El régimen jurídico básico de las personas jurídicas es el tema que vamos a tratar a continuación. Con nosotros se encuentra la profesora de Derecho Civil, Rosadela León Seguí, a quien agradecemos que nos acompañe estos minutos en el mundo del derecho. Gracias por estar aquí.
De nada.
Vamos a conocer todo lo relacionado con las personas jurídicas, qué clases de personas jurídicas existen y cómo se constituyen. Y la primera cuestión, y para centrar el tema, es que nos explique desde el derecho civil o en el derecho civil cómo están contempladas las personas jurídicas. ¿Qué se entiende por personas jurídicas?
En la vida diaria observamos cómo se dan casos en los que un conjunto de personas se agrupan para conseguir un fin común a todas ellas, o también supuestos en los que una persona dispone de sus bienes para crear una institución dedicada a obras benéficas. Esta realidad sociológica es innata a la naturaleza humana, que guiada por razones de humanismo o de generosidad pretende beneficiar a un grupo indeterminado de personas de una manera estable y duradera. Pues bien, para dar respuesta a este fenómeno, el derecho civil habla de personas jurídicas, expresión o calificación que pretende resaltar que junto a la persona física o persona natural, es decir, junto al hombre, existen sujetos que son también capaces de derechos y a los que se les dota de capacidad de obrar en el tráfico jurídico. Por tanto, podríamos definir a las personas jurídicas como aquellos entes u organizaciones supraindividuales a las que el ordenamiento jurídico personifica, reconoce como sujetos de derechos y atribuye capacidad de obrar en el tráfico.
Entonces, ¿se podría decir que hay un cierto paralelismo entre las personas físicas y las personas jurídicas?
Sí, evidentemente que lo hay. Y así lo reconoce nuestro propio Código Civil al regularlas. Podríamos concretar este paralelismo afirmando que ambas, las personas físicas y las personas jurídicas, nacen, viven y se extinguen. Las personas físicas, los seres humanos, adquieren su personalidad jurídica desde el momento de su nacimiento, siempre que concurran los requisitos que exige el Código Civil, que son tener figura humana y vivir 24 horas enteramente desprendidos del seno materno. Por el contrario, las personas jurídicas nacen en el instante mismo de su constitución, es decir, cuando con arreglo a derecho quedan válidamente constituidas. Las primeras, las personas físicas, como todos sabemos, se extinguen por su muerte o fallecimiento, lo que implica evidentemente una certificación médica de la existencia de señales inequívocas de muerte. Por el contrario, las personas jurídicas también se extinguen, pero no por su muerte o fallecimiento, sino por expiración del plazo que se estableció para que funcionaran legalmente, por haber realizado o cumplido el fin para el que nacieron, o por desaparecer los elementos personales que componen a la persona jurídica.
¿Qué clases de personas jurídicas existen y qué diferencias existen entre ellas?
Bien, en nuestro sistema jurídico existen tres tipos fundamentales de personas jurídicas: las asociaciones, las corporaciones y las fundaciones. La asociación o las asociaciones es un conjunto de personas unidas para la consecución de un fin común y no lucrativo. La fundación, por el contrario, es un conjunto de bienes adscrito al cumplimiento de un fin de interés general. Por eso se suele decir que la fundación es un patrimonio adscrito a un fin. Junto a las asociaciones y fundaciones, nuestro Código Civil reconoce como persona jurídica a las corporaciones. Las corporaciones básicamente son lo mismo que las fundaciones, es decir, la unión de personas para la consecución de fines de interés común. Pero se diferencian de las asociaciones en que las asociaciones nacen por la voluntad de las personas que desean constituir esa asociación, es decir, por voluntad de los particulares, mientras que las corporaciones nacen como consecuencia de ser creadas o reconocidas por una ley especial. Pensemos, por ejemplo, en las corporaciones profesionales, en las que determinadas personas se integran para la defensa de sus intereses comunes. Colegio de abogados, de médicos, de arquitectos.
Eso sería una corporación.
Eso sería una corporación, una efectivamente. La finalidad es la misma que la de... Que
una asociación.
Exacto. Lo único que sucede que la asociación, como antes decía, nace por la voluntad de los particulares, en tanto que una corporación requiere que sea creada o reconocida por una ley especial. Vista la diferencia entre ambas, creo que es necesario incidir en el elemento básico para distinguir a las asociaciones de las fundaciones. En las asociaciones lo verdaderamente fundamental es el sustrato personal. En cambio, en la fundación el elemento patrimonial es el elemento característico, lo que no impide, evidentemente, que la asociación requiera también la existencia de un patrimonio social, ni que el funcionamiento de una fundación requiera la colaboración de personas naturales que se encarguen de su gestión.
¿Cómo se constituyen o nacen estas personas jurídicas, principalmente supongo que las asociaciones y las fundaciones?
Bien, para la constitución de una asociación es necesario que concurran tres requisitos fundamentales. En primer lugar, la existencia de una pluralidad de personas, físicas o jurídicas. Y esta pluralidad de personas se concreta en tres o más. No es posible constituir una asociación
con dos personas.
No, tenemos que tener tres,
al menos tres, ¿no?
Tres o más. Y se exige que tengan capacidad de obrar. Junto a esta pluralidad de personas que tienen la intención de constituir una asociación, se requiere el otorgamiento del acta fundacional, que es el documento suscrito por los socios fundadores y en el que se deja constancia de la voluntad común de constituir la asociación. Y finalmente, los estatutos, es decir, las reglas de autorregulación de la asociación. Con el otorgamiento del acta fundacional, la asociación adquiere personalidad jurídica y plena capacidad de obrar. Sin perjuicio de que una vez otorgada el acta fundacional sea necesario inscribir la asociación en el registro correspondiente. Pero la inscripción no es necesaria para la adquisición de personalidad jurídica. ¿Por qué es necesaria la inscripción? Pues por algo sencillísimo, para la protección de los terceros. Porque si la asociación no se inscribe, los promotores de asociaciones no inscritas responderán personalmente y solidariamente de las obligaciones contraídas con terceros. En cambio, desde el momento en el que la asociación es inscrita en el registro correspondiente, que son registros provinciales que dependen del Ministerio del Interior, desde ese momento las personas encargadas de la gestión de la asociación no van a responder personalmente, sino que responderá la asociación con el patrimonio que tenga.
¿Y las fundaciones cómo nacen? ¿Cómo se constituyen?
Pues a diferencia de las asociaciones, la fundación es posible que se constituya solo por voluntad de una persona, el fundador. Aunque también es muy frecuente que sean varios los fundadores que constituyan esta persona jurídica. Por tanto, se requiere, en primer lugar, un acto voluntario del fundador, que podrá ser una persona física o jurídica. Y este acto por el que se constituye la fundación puede realizarse por acto inter vivos o mortis causa. Si es por acto inter vivos, deberá otorgarse escritura pública. Y aquí, en la escritura pública, la voluntad del fundador es fundamental, pues de ella dependen el funcionamiento y, sobre todo, el destino de la fundación. En segundo lugar, se exige que la fundación sirva a fines de interés general para la colectividad y que esté presidida por la idea de altruismo. No se permite que una fundación tenga como fin un interés privado. Los sujetos a los que va dirigida la fundación, digamos, los sujetos pasivos, tienen que ser indeterminados. Yo no podría constituir una fundación para investigar sobre el cáncer y que se beneficiase de esa investigación un familiar mío, sino que los sujetos tienen que ser indeterminados, pues las personas afectadas de leucemia o de determinado cáncer. Por tanto, este fin tiene que ser de interés general y los sujetos a los que va dirigido tienen que ser indeterminados. En tercer lugar, es absolutamente fundamental la dotación patrimonial, dado que, como decía al principio, la fundación es un patrimonio adscrito a un fin. Y sin dotación fundacional no hay fundación. Es absolutamente necesaria. Si bien esta dotación fundacional, el importe no es necesario que el desembolso se haga en el momento de constituirse la fundación, sino que se puede desembolsar de manera sucesiva. Ahora sí, en el momento de constituirse la fundación habrá que desembolsar como mínimo un 25%.
El resto es lo que sería la fundación, ¿no?
Efectivamente, del patrimonio fundacional habría que desembolsar como mínimo en el momento de constituirse un 25%. Y el resto se podría desembolsar sucesivamente. Y por último, se exige inscripción registral. Si se ha constituido por acto inter vivos, escritura pública e inscripción registral. Esta es una de las diferencias fundamentales con la asociación. Como antes,
porque aquí sí se exige la inscripción, ¿no?
Efectivamente. Pues a diferencia de las asociaciones, las fundaciones tendrán personalidad jurídica desde el momento de la inscripción de la escritura de constitución en el correspondiente registro de fundaciones. Si no se inscribe en el registro de fundaciones, la fundación no tendrá personalidad jurídica y, por tanto, no se le reconocerá la capacidad jurídica ni la capacidad de obrar.
Pues entonces, una vez constituidas tanto una asociación como una fundación, estas personas jurídicas, ¿qué derechos se les reconoce y qué capacidad de actuación tienen, como me estaba comentando?
Bueno, pues tanto las asociaciones como las fundaciones, una vez que han sido válidamente constituidas, el Código Civil les atribuye capacidad jurídica y capacidad de obrar. Capacidad de obrar en el sentido de que pueden adquirir y poseer bienes de todas clases y pueden contraer obligaciones, así como ejercitar acciones civiles y criminales. Por tanto, ¿esto qué significa? Pues que el Código Civil les reconoce capacidad patrimonial y capacidad procesal. Esta capacidad patrimonial y procesal, ¿cómo la van a ejercitar? Pues evidentemente a través de las personas físicas que integran la persona jurídica y que son sus representantes. En las asociaciones, los órganos de gobierno son tres. La Asamblea General, que es el órgano supremo de la asociación, la Junta Directiva, que es el órgano de dirección y de gestión, y finalmente el presidente, que es el representante de la asociación frente a terceros. Por tanto, si tuviese que ejercitar la asociación acciones civiles o criminales, ¿quién llevaría a cabo el ejercicio de esas acciones? Pues evidentemente el presidente de la asociación, porque es el representante legal de la asociación. Tratándose de fundaciones, los órganos de gobierno son el patronato y el protectorado. El patronato, que sería el órgano de gestión, compuesto por patronos y siempre al menos por tres patronos, y el protectorado, que sería el órgano administrativo que tiene encomendada la vigilancia y control de la fundación.
Pero este órgano es un órgano también interno de la fundación o es externo.
No, el protectorado es externo, porque esta función de vigilancia y control que ejerce se realiza siempre a través de la Administración General del Estado. y en concreto a través de los ministerios de Educación y Ciencia, de Trabajo y Seguridad Social, Cultura y Asuntos Sociales. A través de estos ministerios se lleva a cabo esta función de vigilancia y control de las fundaciones.
Una curiosidad, profesora León Seguí. ¿Pueden formar parte de las asociaciones los menores de edad?
Bien, la respuesta no es blanco o negro. Como regla general, no podrían formar parte de una asociación. ¿Por qué? Porque la ley de asociaciones de 2002 exige que los socios fundadores tengan capacidad de obrar. Y ya sabemos que en nuestro derecho civil la capacidad de obrar plena se adquiere con los 18 años. Por tanto, se exige capacidad de obrar, entiende la doctrina, que los menores de edad no podrían formar parte de asociación alguna. Esta es la regla general. Pero esta afirmación puede inducir a confusión. ¿Por qué? Porque tratándose de asociaciones juveniles de estudiantes, la legislación especial que regula esta materia, la legislación ad hoc, permite que menores de edad formen parte de estas asociaciones juveniles de estudiantes. Por tanto, este supuesto podríamos entender que se trata de una excepción a la regla general. Excepción que no es única, porque la llamada Ley de Protección Jurídica del Menor, que es la Ley 1/2002, prevé también excepcionalmente que menores de edad no emancipados, pero que sean mayores de 14 años, puedan, con el consentimiento de sus padres, constituir asociaciones. Por tanto, como regla general, no, como excepción, sí, en el caso de las asociaciones juveniles de estudiantes y en el supuesto de que se trate de menores no emancipados que sean mayores de 14 años, por tanto es una franja bastante concreta, serían menores entre 14 y 18 años, que a los 18 años, como se adquiere la mayoría de edad, esos menores, siempre y cuando tengan la autorización de sus padres, podrían ser incluso socios fundadores de una asociación.
Y ya para concluir, profesora León Seguí, rápidamente, veamos el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas.
Bien, las personas jurídicas, si nuestro derecho civil les reconoce capacidad jurídica, capacidad de obrar, si pueden adquirir bienes, ejercitar derechos, contraer toda clase de obligaciones, es evidente que serán responsables de los actos que realicen frente a terceros. ¿Quién va a responder? Pues las personas físicas que integran esas personas jurídicas, sus órganos de representación. Lo que sucede es que junto a esta posibilidad evidente de responder de sus actos, se ha debatido mucho en la doctrina la capacidad de la posibilidad de exigir a las personas jurídicas responsabilidad extracontractual. Es decir, ¿serían responsables de los daños que causen a otro interviniendo culpa o negligencia? Bueno, pues la generalidad de la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sí admite la responsabilidad extracontractual por los daños que sus representantes puedan ocasionar a terceros.
Profesora León Seguí, gracias por darnos a conocer este régimen jurídico básico de las personas jurídicas. Gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a ustedes.